son funciones de la universidad al servicio de la sociedad? Cuatro puntos. Primero, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Segundo, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. Tercero, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. Y por último, la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. En los términos de la presente ley, la autonomía de las universidades comprende: A. La elaboración de sus estatutos y, en el caso de las universidades privadas, pues de sus normas de organización y funcionamiento y tal. B. La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y de representación. C. La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia. D. La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida. E. La selección, formación y promoción del PDI y del PAS, así como la determinación de las condiciones en que estos han de desarrollar sus actividades. F. La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes. G. La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios. H. La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. I. El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales. Y K. Pues cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1, que eran, vamos a recordar, las funciones que son la creación, desarrollo y transmisión y crítica de la ciencia técnica y la cultura, la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan los conocimientos y métodos, bla, bla, bla. C. La difusión y valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. Y por último, la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Este podcast no pretende ser súper entretenido ni súper divertido, simplemente es algo que estoy haciendo para hacerme más entretenido a mí, lo que es leer y estudiar ciertas leyes para oposiciones. Entonces, bueno, voy a ir leyendo básicamente y para escucharme yo misma. O sea, esto no lo hago para nadie. Si has caído en este podcast, pues bueno, estás invitado a quedarte, pero te aviso que solo te va a servir para aprenderte, por ejemplo, en este caso, la LOU, que es la Ley Orgánica de Universidades. Es una ley que ha sido muy polémica, ha salido mucho en los medios de comunicación, ha habido manifestaciones en contra. Ha habido gente también que ha hablado bien de ella, pero bueno, la LOU es una ley orgánica, que es la ley 6/2001 de universidades, ¿vale? Y después se modificó por otra ley en el año 2007, ¿vale? Tampoco exenta de polémica. Pero bueno, aquí está, tiene cosas buenas, cosas malas, yo no voy a opinar de ella porque me la tengo que estudiar tal cual está y punto. ¿Vale? Entonces, hemos hablado ya de las funciones de las universidades en la ley. Hemos hablado también sobre la autonomía universitaria. Y podemos hablar algo sobre la creación de universidades privadas, pero bueno, este punto, este artículo me lo voy a saltar, porque como en realidad yo me voy a presentar a un examen de una universidad pública, pues entiendo que el tribunal no va a poner preguntas sobre las universidades privadas, aunque podrían hacerlo. Pero como no tengo mucho tiempo, pues he decidido que me lo voy a saltar, ¿vale? Me arriesgo. Quien no arriesga no gana. Vale. Vamos al artículo 6, que habla sobre el régimen jurídico, que eso suena fatal, la verdad, régimen jurídico de las universidades. Nah, tampoco es tan grave, simplemente dice que las universidades se regirán, por eso lo de régimen, por esta presente ley y por las normas que dicten el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias, ¿vale? Sin más, simplemente que las universidades se van a funcionar conforme lo que se indique en esta ley y en otras que desarrollen esta ley, ¿vale? Sin más, régimen jurídico simplemente quiere decir eso, ¿vale? El punto 2 dice que las universidades públicas se regirán además por la ley de su creación y por sus estatutos, que serán elaborados por aquellas y previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Bueno, ya ha habido un pequeño problema técnico, pero bueno, repito. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, es decir, la Comunidad Autónoma tiene que aprobar la ley de creación de las universidades, ¿vale? Pero esta ley está, perdón, los estatutos. Pero estos estatutos serán elaborados por las universidades, es decir, la universidad elabora el estatuto, ¿vale? Conforme la universidad quiera, o sea, conforme los miembros electos de los órganos de gobierno de la universidad decidan, y previo a su control de legalidad, pues lo aprobará o no, pero bueno, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ¿vale? Si existieran reparos de legalidad, las universidades deberán subsanarlos de acuerdo con el procedimiento previsto, pues, en sus estatutos y someterlos de nuevo a la aprobación por el gobierno de la comunidad. En defecto de plazo distinto establecido por la comunidad autónoma, el proyecto de estatutos se entenderá aprobado si transcurridos 3 meses desde la fecha de su presentación al citado Consejo de Gobierno, no hubiera recaído resolución expresa. Es decir, pues si después de 3 meses de que las universidades le hayan presentado al Consejo de Gobierno el proyecto de estatutos, el Consejo de Gobierno no se hubiera pronunciado, pues al cabo de 3 meses se entiende aprobado, ¿vale? Una vez aprobados, los estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación. Venga, a ver si lo adivinamos. Vale, muy bien. A partir de su publicación en el DOC, esto que no se puede pronunciar, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ¿vale? Para Valencia, como yo estoy en Valencia, sería el Diario Oficial de la Generalitat o de la Comunidad, no sé cómo le cambiaron el nombre, pero bueno. Asimismo, serán publicados también en el BOE. ¿Vale? O sea, que te guste leerte uno o leerte otro, pues ahí verás publicados los estatutos. Y a partir de que los veas publicados y los leas, pues al día siguiente ya estarán en vigor. ¿Vale? Y ahora voy a leer un parrafito que lo ha añadido la modificación de 2007 de la LOU. ¿Vale? Los poderes públicos y las universidades, a través de sus estatutos, establecerán mecanismos para que los procesos de acogida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria se favorezca el conocimiento suficiente de las lenguas cooficiales. No sé cómo sería el redactado anterior, pero este aquí me sale en azulito, eso quiere decir que es nuevo, ¿vale? Muy bien. Porque yo estoy leyendo esto en un texto consolidado de la LOU. Refundido, como se llame. Vamos, que yo es lo que os recomiendo, porque eso de tener que estar saltando de unos papeles a otros, pues es un poco rollo, ¿vale? Pero vamos, sin más, no tiene mucha. No tiene mucha complicación, ¿eh? Buscáis en internet, texto respondido, a ver cómo pone aquí. Bueno, este es uno elaborado por la Universidad de Granada. Esto lo voy a cortar, ¿eh? Porque me da rollo. Bueno, pues no me ha aclarado para cortar eso último, entonces nada, tendré que ir con más cuidado con lo que digo a partir de ahora. O no, da igual, total. En fin, vamos a seguir leyendo cositas de la LOU, que en el fondo es más interesante de lo que parece, así a simple vista. Bueno, estábamos diciendo que, pues eso, que a través de los estatutos las universidades favorecerán el conocimiento de las lenguas cooficiales, el conocimiento suficiente, dice, o sea, es un poco abierta la cosa, pero bueno, lo especifican. Vale, otro punto más de este artículo 6 del régimen jurídico es que las universidades públicas se organizarán de forma que, en los términos de la presente ley, en sus órganos de gobierno y de representación, quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. ¿Vale? Esto, bueno, como sabéis, la comunidad universitaria se compone de profesores, de alumnos, de personal de administración y servicios, bueno, de diferentes sectores que todos tienen derecho a formar parte de los diferentes órganos de representación, ¿vale? Entonces, pues eso, os lo explica ahí. Tiene su lógica, ¿no? Vale. En las universidades públicas, las resoluciones del rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno, del claustro universitario, es que, de todos los órganos estos, ¿no? Agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3092, bla, 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 bla. ¿Vale? Esto que parece un rollo y parece que está explicado al revés, pues lo vamos a repetir. Quiere decir que como el rector, el Consejo Social, el Consejo de Gobierno y el claustro universitario son los mandamases de la universidad, no tienen superior jerárquico, nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer, pues sus acuerdos o sus resoluciones son finales. Es decir, si no estás de acuerdo con lo que ha resuelto el rector o con lo que ha acordado el Consejo de Gobierno y el claustro o lo que sea, pues te aguantas dentro de la universidad, no te queda más remedio que aguantarte. Y si aún así no te puedes aguantar, pues lo único que te queda es irte a los juzgados. ¿Vale? Y nada, pues pasamos al siguiente punto. Las universidades privadas se regirán por las normas a que se refiere el apartado 1 anterior, por la ley de su reconocimiento y por sus propias normas de organización y funcionamiento. Uf, lo he leído y ni me he enterado, entonces pues vamos a repetir. Vale, nada. Quiere decir que las universidades privadas pues que tienen sus propias normas. Y ya está. Pero bueno, que también no quiere decir que no les sean de aplicación las normas correspondientes pues que les afecte, ¿vale? O sea, tampoco quiere decir que puedan hacer lo que les dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, tienen que sujetarse en todo caso, tienen que obedecer, digamos, en todo caso a los principios constitucionales. Pues esto tiene que estar siendo divertido en Cataluña ahora, ¿no? Pero bueno, sí, esto lo pone en la LOU. O sea que en la. Vale. Y luego, por ejemplo, el tema de la libertad académica, pues también la tienen que respetar las universidades privadas, ¿vale? Como lo hagan o no lo hagan o tal, pues como he dicho, pues no voy a opinar. Yo estoy aquí leyendo lo que pone en la ley, pero sí que tienen que garantizar que se sea efectivo el principio de libertad académica, que recordamos, que nunca está de más recordar, que la libertad académica se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. ¿Vale? Repetimos, la libertad académica se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. ¿Vale? Esto es pregunta de examen habitual. Y seguimos. Bueno, pues vamos a seguir aquí repasando un poquito la LOU, que como sabéis es la Ley Orgánica de Universidades, una ley famosa donde las haya y polémica. Pero nosotros no nos podemos meter en polémicas y vamos simplemente a leerla, estudiarla, repasarla, memorizarla para finalmente aprobar cualquier examen de test que nos pongan por delante, ¿vale? Entonces, pues habíamos visto un poquito sobre las funciones de la universidad, sobre la autonomía universitaria. Hemos repasado un poco también el artículo 6, que habla sobre el régimen jurídico de las universidades. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito el tema de la estructura de las universidades. Las universidades públicas, sabéis que están integradas por escuelas, facultades, departamentos, institutos universitarios de investigación y, bueno, pues por otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones. Se queda así un poquito abierto, ¿vale? Vamos a empezar por el más importante, puede que el más importante, que son las escuelas y facultades, que están en el artículo 8. Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado. Es decir, pues a la organización de las enseñanzas y a todo lo que es necesario para poder otorgar a la gente que se matricule en las asignaturas y en las titulaciones, pues otorgarles un título de grado. ¿Vale? Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como llevar a cabo otras funciones que determine la universidad. ¿Vale? La creación, modificación y supresión de dichos centros, atención, que aquí viene pregunta de test típica, la creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que todo esto es muy largo, porque luego continúa encima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, bla, bla, bla. La cuestión es que esta creación será acordada por la comunidad autónoma, ¿vale? Bien, por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, o bien lo contrario, pues por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social. ¿Vale? El Consejo Social lo veremos más adelante, pero es un poco un órgano que habla mucho, siempre tiene algo que decir al respecto de las cositas que cuestan dinerito. ¿Vale? Como por ejemplo crear un centro nuevo. ¿Vale? Vale, y de todo lo señalado en el apartado anterior, será informada la Conferencia General de Política Universitaria, ¿vale? Que recordamos que es el órgano este de que es a nivel nacional y sienta juntos en la misma mesa a todos los rectores de las universidades públicas españolas, junto con el ministro de Educación o el ministro competente en materia de universidad, ¿vale? Es un poco un... La Conferencia General de Política Universitaria, que yo me la confundo, no sé si os pasará a vosotros lo mismo, me la confundo con el Consejo de Universidades, que es lo que acabo de definir antes por error. Es decir, todos los rectores de las universidades sentados en una mesa con el ministro de competente en universidades, es el Consejo de Universidades. ¿Vale? En cambio, la Conferencia General de Política Universitaria es la que sienta en la misma mesa a todos los consellers, por ejemplo, competentes en materia de universidades, es decir, a todas las autoridades políticas seleccionadas por los ciudadanos y por los gobiernos y tal, o sea, que por eso se llama política, ¿vale? Es Conferencia General de Política Universitaria, y entonces este órgano tiene decisiones más de carácter, pues, político, de decidir, pues vamos a poner... Bueno, como parece que el último capítulo nos hemos quedado con un poco de confusión sobre el tema de la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades, que yo personalmente me los confundo bastante porque además son órganos que han ido cambiando un poco de nombres y tal con leyes anteriores, entonces vamos a repasarlo en este mini podcast, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por la Conferencia General de Política Universitaria, que viene a ser el órgano resultante de sentar en la misma mesa a los consellers o consejeros o conselleiros o como se llamen en cada sitio competentes en materia de universidades juntos, ¿vale? Bajo la presidencia del ministro competente también en universidades y además por 5 miembros designados por el presidente de la conferencia. ¿Vale? Para no estar solo el ministro, que a lo mejor resulta que es de un partido que tiene problemas con los rectores o tal, pues bueno, pues además de los consejeros, pues 5 miembros designados por él, ¿vale? Sin especificar más, la LOU no indica nada más, ¿vale? Es decir, es un órgano político, como su propio nombre indica, Conferencia General de Política Universitaria. Son políticos designados por los gobiernos, elegidos democráticamente por los ciudadanos, ¿vale? No tienen por qué ser expertos en especialmente en temas de universidad. Son políticos que, bueno, decidirán en función de motivos más o menos legítimos, pero al fin y al cabo elegidos por los ciudadanos al respecto de decisiones como, por ejemplo, pues poner más dinero aquí o menos dinero allá, etc. Entonces, se diferencia en mucho de la conferencia, del Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades, que viene descrito en el artículo siguiente, que es el artículo 28, es el órgano de coordinación académica. ¿Vale? Es decir, es más académico que político. Y lo componen los rectores de las universidades. Todos los rectores juntos de las universidades se sientan bajo la presidencia, la misma presidencia de la Conferencia General de Política Universitaria, que es, recordemos, el titular del ministerio competente en materia de universidades, el ministro. Y estará compuesto por los siguientes vocales, que como, o sea, estos que estoy leyendo, pero los que hemos dicho, los rectores de las universidades. Y 5 miembros designados por el presidente del consejo. ¿Vale? O sea, se parecen mucho los dos órganos, son bastante... se ve reflejado uno en el otro, bueno, por lo menos... a mí me lo parece y supongo que por eso me los confundía bastante. Es decir, los dos tienen al mismo presidente, que es el titular del ministerio competente en materia de universidades. Y los dos tienen 5 miembros seleccionados por este dicho ministro, ¿vale? Pero el Consejo de Universidades se compone de los rectores, es decir, de señores que son totalmente académicos, que han publicado artículos científicos y que están muy metidos en el mundo de la universidad. Y en cambio, la Conferencia General de Política Universitaria se compone de políticos, de consejeros o consellers o como se llamen en cada sitio, seleccionados por los, pues por los gobiernos de cada comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, van a tener unas funciones u otras atribuidas, que lo va a ir indicando la ley, pues previo informe del Consejo de Universidades o previo visto bueno, o como sea, de la Conferencia General de Política Universitaria. ¿Vale? Cuento esto porque normalmente el comprender la naturaleza de estos órganos nos va a ayudar a determinar si nos preguntan, ¿no? A determinar si es un órgano o el otro el competente, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar aquí con el podcast, probablemente el podcast más aburrido del mundo, pero no importa porque también puede ser que sea uno de los podcasts más útiles que se estén grabando hoy, por lo menos para aquellos que están, como yo, preparando oposiciones, ¿vale? Hoy estoy con un tema bastante, bastante importante para mí, que es la Ley Orgánica de Universidades. Y aquí estoy intentando machacarla. Ahora vamos con un punto, bueno, con un título, ¿sabes? Que es el título quinto, que se me está atragantando un poco. Entonces lo voy a leer aquí con vosotros, a ver si así pues se nos va quedando un poquito, ¿vale? Bueno, pues el título quinto es el que va sobre la evaluación y acreditación. El primer artículo de este título es el artículo 31, sobre garantía de la calidad. Y dice así: la promoción y la garantía de la calidad de las universidades españolas en el ámbito nacional e internacional es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos, pues, 5. La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad. El segundo es la transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las universidades en el ámbito nacional e internacional. El siguiente es la mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las universidades. Y el siguiente punto es la información a las administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias. Y por fin, la información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. ¿Vale? Entonces, estos objetivos que acabamos de señalar se cumplirán mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación y la certificación y la acreditación de los siguientes elementos, que son otra vez 5 elementos que voy a decir ahora. En realidad son elementos que son un poco largos, entonces yo voy a deciros solo como el titular, ¿vale? Serían primero las enseñanzas oficiales. Segundo, las enseñanzas propias. Sabes que hay títulos oficiales, títulos propios, que son como aquellos que todavía no han conseguido verificarse y tal. Entonces, como que valen menos y eso, pero se dan. El siguiente es las actividades docentes de investigación y de gestión del profesorado universitario. Luego el siguiente punto es lo mismo, actividades, programas, servicios y gestión, pero en este caso en lugar de los profesores es de los centros e instituciones de educación superior. Y por último, pues así un genérico, otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, todas las funciones de evaluación que hemos dicho, esto de la medición del rendimiento, la rendición de cuentas, transparencia, cooperación, la información y todo esto, corresponden a la ANECA, ¿vale? Y quien dice ANECA dice también a las a esos órganos de evaluación que tienen también las comunidades autónomas, ¿vale? A tal fin, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación, que es la ANECA, y los órganos de evaluación creados por ley de las comunidades autónomas, que bueno, que en cada comunidad autónoma se llaman de una forma, de acuerdo con estándares internacionales de calidad, establecerán mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo. La Conferencia General de Política Universitaria informará y propondrá al gobierno su regulación a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos señalados en los apartados anteriores. Qué rollo, de punto, es que este es rollo. Por eso estoy intentando pensar cómo decirlo menos rollo, pero... Bueno, vamos a continuar repasando la LOU. Ahora vamos con el título quinto, que va sobre la evaluación y acreditación. El gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales, así como el procedimiento para su acreditación. ¿Vale? Repetimos, el gobierno... previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, ¿vale? Las cosas que se van a evaluar son, y lo digo así resumido, enseñanzas oficiales, enseñanzas propias, actividades docentes de investigación y de gestión del profesorado universitario. El siguiente punto es muy parecido a actividades docentes de investigación y de gestión, pero en este caso, en lugar de del profesorado, pues de los centros universitarios. Y por último, un punto así en genérico que habla de otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de administraciones públicas. ¿Vale? O sea que todos estos elementos son los que se van a evaluar y o certificar. ¿Y qué aspectos se van a considerar para la evaluación? Pues la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia, la comparación, la cooperación, la competitividad de las universidades, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las universidades, la información a las administraciones públicas para la toma de decisiones, y la información a la sociedad para fomentar la excelencia y la movilidad de estudiantes y profesores. Bueno, estos elementos que acabo de decir son los objetivos que tiene la promoción y la garantía de la calidad de las universidades, ¿vale? Y estos objetivos se cumplirán mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de la calidad que faciliten la evaluación y la certificación y la acreditación de los elementos que habíamos dicho, ¿vale? Que las enseñanzas oficiales o las propias, los centros y tal. Vale. Y estas funciones de evaluación que estamos describiendo y también las de certificación y acreditación, pues corresponden a la ANECA, que si no la conocéis, pues es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación. Y además de la ANECA, pues cada comunidad autónoma puede tener pues también un órgano equivalente. El siguiente artículo ya nos habla en concreto de la ANECA. Y concretamente dice que se autoriza la creación de la ANECA de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, a la que corresponden las funciones que le atribuye la presente ley, y la de elevar informes al Ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar colaboración a los órganos de evaluación que en su caso existan en las comunidades autónomas.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, bueno, o sea, la ANECA, desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional. Eso dice el punto, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el título quinto. Vale, pues vamos ahora con el título sexto de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades, que es el que habla sobre las enseñanzas y los títulos. Pero la verdad es que este título lo voy a pasar así en plan rápido, porque como en este temario me van también otras leyes que entran más al detalle sobre la estructura de los títulos, la verificación y todas estas cosas, pues casi que prefiero no perder demasiado el tiempo con la LOU a este respecto, ¿vale? De todas formas, sí que vamos a señalar las cosas más importantes que destaca la LOU sobre las enseñanzas y títulos, porque también puede caer, ¿vale? Entonces vamos con el artículo 33, que habla sobre la función docente y tiene tres puntos. Primero, las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos y la transmisión de la cultura son misiones esenciales de la universidad. A mí, yo diría que esta pregunta me salió una vez en un examen y son de las que dan mucha rabia porque es como un redactado así muy genérico que cualquiera te puede parecer buena, pero lo que dice la ley es que las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos y la transmisión de la cultura son misiones esenciales de la universidad, ¿vale? El segundo punto dice que la docencia es un derecho y un deber de los profesores de las universidades, que ejercerán con libertad de cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes, y en los derivados de la organización de las enseñanzas en sus universidades. Y el punto 3 es que la actividad y la dedicación docente, así como la formación del personal docente de las universidades, serán criterios relevantes, atendida a su oportuna evaluación para determinar su eficiencia en el desarrollo de la actividad profesional. Y ya está, hasta aquí el artículo 33. El título 34 es el que habla sobre los títulos universitarios. Y dice que las universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos válidos en todo el territorio nacional, bla, bla, bla. Eso que es un poco bla, bla, este artículo. Pero bueno, los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional deberán inscribirse en el registro de universidades, centros y títulos previsto en la disposición adicional y podrán inscribirse otros títulos a efectos informativos. El gobierno regulará el procedimiento y las condiciones para su inscripción. Vale, como decía esto, pues luego hay otra ley que lo desarrolla. Entonces, artículo, como ya nos lo vamos a estudiar en la otra ley, pues nos lo sabremos. Si nos lo preguntan, pues nos lo vamos a saber, seguro que sí. Vale, artículo 35. Títulos oficiales. El gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. Deberían inventarse una sigla para esta frase porque es que se repite muchísimo y se queda largo, pero bueno. Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, ¿vale? Decíamos que el gobierno establecerá las directrices y las condiciones para obtenerlos. Y serán expedidos en nombre del rey por, a ver si lo adivináis, va. Muy bien, por el rector de la universidad. Vale, para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos con validez, bla, 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 las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la comunidad autónoma, según lo dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en el artículo 8 de esta ley, y obtener la verificación del Consejo de Universidades. ¿Os acordáis del Consejo de Universidades? Vale. Pues el Consejo de Universidades tiene que verificar el título para que se pueda expedir el título oficial. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las universidades. Vale. tras la autorización de la comunidad autónoma y la verificación del plan de estudios que otorgue el Consejo de Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del título y ordenará su inscripción en el registro de universidades, centros y títulos. Esto, todo esto es como un trabajo que lo hacen entre un montón de órganos, ¿vale? Pero todos tienen su papel y todo tiene que llevar un orden, ¿vale? Entonces repetimos que tras la autorización de la comunidad autónoma y la verificación del plan de estudios, que si recordáis lo elaboraba la universidad, la universidad elaboraba el plan de estudios y lo tenía que verificar el Consejo de Universidades y entonces autorizarlo la comunidad autónoma. Entonces se puede establecer el carácter oficial del título y ordenar la inscripción en el registro de universidades. Bueno, del registro de universidades, centros y títulos. RUCT se llama. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el rector ordenará publicar el plan de estudios en el BOE y en el Diario Oficial de la Comunidad que corresponda. Vale, ahora ya va un artículo más, que es el artículo 36, que es sobre convalidación o adaptación de estudios, validación de la experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros. Vale. Dice simplemente que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará. Y van 5 puntos. A. Los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros. Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35. Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior. Las condiciones para validar a efectos académicos la experiencia laboral o profesional. El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica de Educación. Vale. O sea, todo esto que se refiere a convalidación y adaptación de títulos lo va a regular el Gobierno de la Nación previo informe del Consejo de Universidades. Que esto es lo que os comentaba, que a mí me va en otra ley que está también más detallado, que es la ley, a ver si os lo puedo decir. Exacto, el Real Decreto 1393 de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Tenéis también ahí el texto en internet, entonces como esta ley me va también, pues me va en el temario y me la tengo que estudiar también, pues ya no tiene mucho sentido estudiarme el punto. Digamos que el punto este simplemente dice que el gobierno regulará esta cuestión y punto. No dice mucho más. Y entonces luego hay otra ley donde detalla todo el procedimiento y todo eso. Entonces, si me preguntan en una pregunta este artículo, pues yo lo voy a saber responder, porque sé que hay una ley que además es nacional, porque es un real decreto, donde se regula este procedimiento, ¿vale? No sé si compartís mi lógica, pero vamos, tampoco me da tiempo de mucho más. Vale, pues vamos a continuar, ¿dónde estábamos? Vale. Esto es para la convalidación o adaptación de títulos. El artículo 37 pues pasa un poco lo mismo que se estaba contando. La estructura de las enseñanzas oficiales, pues la LOU simplemente dice que se estructurarán en tres ciclos, grado, máster y doctorado, y la superación de tales enseñanzas, previo informe del Consejo de Universidades, pues te dará la obtención del título correspondiente. Entonces, esto que aquí son tres líneas, literalmente, pues luego en el Real Decreto 1393 que os comentaba, de 2007, pues se detalla mucho más. Y lo mismito ocurre pues con el siguiente artículo, que es el 38, que va sobre el doctorado y dice pues eso, que los estudios de doctorado tienen como finalidad la especialización del estudiante en la formación investigadora, tal y cual. Pero bueno, lo que os decía, aquí es un párrafo en la otra ley, en la 1393, creo que he dicho que era, ¿no? La cosa la detalla mucho más. Y hasta aquí así tan rápidamente hemos terminado el título 6, que es el que hablaba sobre las enseñanzas y los títulos. Y ya podemos empezar con el título 7, pero esto lo voy a cortar en otro programilla, ¿vale? Pues vamos con otro titulito más de la LOU. Así cuando la critiquemos sabremos de qué hablamos, ¿vale? Que esto es una cosa que a mí me da mucha rabia. Bueno, que lo hago como la que más, claro que sí. Criticar las cosas también que no conozco, pero bueno. En principio siempre es más recomendable conocer los temas antes de, bueno, hacerse una opinión así demasiado radical sobre nada. Vale, entonces vamos con el título 7 de la LOU, que es el que habla sobre la investigación en la universidad y la transferencia de conocimiento. Empieza con el artículo 39, que dice que la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia y de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico. ¿Vale? A mí este párrafo me gusta un montón. Bueno, me gusta un montón. La verdad es que nunca había entendido el por qué se tiene que obligar a los profesores a investigar. Sí, total, a lo mejor un profesor es buen profesor, está dando clase muy bien y a lo mejor pues no se le da tan bien investigar y viceversa. ¿Por qué le tienes que obligar a un señor que a lo mejor es súper bueno investigando y le tienes que hacer perder el tiempo explicándole a los chavales hacer una regla de tres cuando eso se lo puede explicar otra persona y no... Se optimizaría más el tiempo, la verdad. En el fondo creo que lo sigo pensando un poco. Pero la LOU es clara en esto. Dice que la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad que deriva de su papel clave en la generación del conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico. Es decir, la universidad no se quiere convertir en un púlpito desde el cual se repite una y otra vez los mismos mensajes como a lo mejor lo ha sido en otras épocas. Ahora el método a través del cual se obtiene ese conocimiento es súper importante y así se quiere transmitir también al estudiante. Y por otra parte tampoco nos interesa que haya un investigador que súper puntero y tal y que se pierda, digamos, todo lo que esa persona puede enseñar a las nuevas generaciones de científicos o de profesionales. No sé, bueno, lo siento por el rollo y por puede ser que el absurdo que acabo de decir, pero bueno, ahí lo he dicho. Se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario, ¿vale? Un poco en la línea de lo de la libertad de cátedra. Y el último punto es que la universidad tiene como uno de sus objetivos esenciales el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada. Ahí lo dice la LOU, establece los principios. El artículo 40 insiste en que la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las universidades, de acuerdo con los fines generales de la universidad y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Y el redactado de la modificación de 2007 añade un bis a este primer punto y dice que la universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de la totalidad del personal docente e investigador permanente. Pues bueno, vale. El punto 2 dice que la investigación, sin perjuicio de la libre creación y organización por las universidades de las estructuras que, para su desarrollo, las mismas determinen, y de la libre investigación individual, se llevará a cabo principalmente en grupos de investigación, departamentos e institutos universitarios de investigación. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las universidades será criterio relevante atendiendo su oportuna evaluación para determinar su eficiencia en el desarrollo de la actividad. Pero también la universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivará el desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a la actividad docente o a la actividad investigadora. Y por último, en este artículo dice que las universidades fomentarán la movilidad de su personal docente e investigador con el fin de mejorar su formación y su actividad investigadora a través de la concesión de los oportunos permisos y licencias en el marco de la legislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las previsiones estatutarias consignadas al efecto. Y vamos con el artículo 41. El artículo 41 es un poquito tocho, pero ya es el último de este título, que es el título 7, sobre la investigación en la universidad y la transferencia del conocimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá. Este artículo habla sobre el fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la universidad. Y dice que la universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable, equitativo y sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito queda aquí! No sé si es la verdad, pero bueno. Vale, punto número 2. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá, pregunta de test, atención, pregunta de test, en el ámbito universitario, a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las universidades y con la finalidad, entre otros objetivos, de asegurar. Ahora vamos con los puntos, que esto es un listado largo de cosas, pero vamos a reincidir sobre lo que acabo de leer, que es que dice que el fomento de la investigación, es decir, la pasta, corresponde ponerla a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, ¿vale? De acuerdo con la legislación aplicable y sin perjuicio de programas propios que pueda desarrollar las universidades o tal, ¿vale? Entonces, los objetivos, decíamos, que son unos cuantos. Hay H, son 8 puntos. Vale. El fomento de la calidad y la competitividad internacional de la investigación desarrollada por las universidades españolas. ¿Vale? O sea, este es el primer punto. Si van por orden de importancia, la competitividad internacional está en el primer punto. Y la calidad. ¿vale? El segundo es el desarrollo de la investigación inter- y multidisciplinar. El tercero es la incorporación de científicos y grupos de científicos de especial relevancia dentro de iniciativas de investigación por las universidades, o sea, como la captación de talento o algo así, ¿no? La movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación de equipos y centros de excelencia. El siguiente punto no estaba en la LOU de 2001, debe ser que lo han añadido, y dice que la incorporación a las universidades de personal técnico de apoyo a la investigación atendiendo las características de los distintos campos científicos, así como el personal de administración y servicios especializado en la gestión de la investigación y el conocimiento. Vale. El siguiente punto es la coordinación de la investigación entre diversas universidades y centros de investigación, así como la creación de centros y estructuras mixtas entre las universidades y otros organismos públicos y privados de investigación y, en su caso, empresas. ¿Vale? O sea, que nadie se rasgue las vestiduras porque está ahí escrito en la ley. Esa es la intención del legislador. Vale. El otro punto, que este también es novedoso, bueno, novedoso de 2007, pero no estaba en la ley de 2001, que es que la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo como vía para articular la transferencia de los... Vale, tranquilos, que este lo voy a volver a leer porque tela. Vale, dice que la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, o sea, las empresas, entiendo, las fábricas y eso, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno. Es decir, si inventamos algo, por ejemplo, un nuevo sistema de comunicación súper rápido y súper barato y guay, pues lo lógico es que haya una empresa en el entorno que pueda beneficiarse o pueda llevar al mercado dicho avance, mejor que se quede ahí muerto de risa en un cajón o venga una empresa japonesa y te compre la patente. Bueno, que a lo mejor también estaría bien, pero vamos, no especifica tanto. Dice que la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno. O sea, que sí que especifica eso. Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83. ¿Queréis que vayamos al artículo 83? A ver qué dice. Venga. Voy a ir rápidamente pasando. No se oye en papeles porque como lo estoy mirando en la tablet, pero 86. 83, 84, 85, 86. ¿Centros? Vale, el 83, era el artículo 83. Dice que la colaboración con otras entidades o personas físicas. Dice que los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos tal y su profesorado a través de los mismos dice que podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. Los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa mediante una excedencia temporal. El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia, que en todo caso solo podrá concederse por un límite máximo de 5 años. Durante este periodo, los excedentes, o sea, el profesorado en excedencia, tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del periodo por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicita el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. ¿Vale? Esto es lo que dice el artículo 83. De todas formas, volveremos a él, supongo, cuando lleguemos al título 11, que es el de régimen económico y financiero de las universidades. Bueno, pues volvemos a donde estábamos, que era en el último punto de los objetivos del fomento de la investigación científica. Entonces, como nos hemos perdido un poco con el inciso, pues aprovechamos y lo vamos a repasar todo. Decíamos que los objetivos que corresponden en el ámbito universitario a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas eran el fomento de la calidad y la competencia internacional de la investigación desarrollada por las universidades españolas, el desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar, la incorporación de científicos y grupos de científicos de especial relevancia dentro de las iniciativas de investigación por las universidades, la movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación de equipos y centros de excelencia, la incorporación a las universidades de personal técnico de apoyo a la investigación, el PAI, este que se llama, atendiendo a las características de los distintos campos científicos, así como del personal de administración y servicios especializado en la gestión de la investigación y del conocimiento. La coordinación de la investigación entre diversas universidades y centros de investigación, así como también la creación de centros o estructuras mixtas entre las universidades y otros organismos públicos o privados de investigación y, en su caso, empresas. Luego venía el punto este tan largo en el que hemos saltado, que era el de la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, prestando especial atención a la vinculación con el sistema productivo de su entorno. Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica, a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el artículo 83, que es lo que contábamos, que se pueden pedir una excedencia de hasta 5 años y tal. Vale, y el último punto es la generación de sistemas innovadores en la organización y gestión por las universidades del fomento de su actividad investigadora, de la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado, de la transferencia de los resultados de investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de esta. Y estos serán los objetivos que están en el punto 2 del artículo 41 sobre fomento de la investigación. ¿Vale? Pero ahora vamos al punto 3 también del artículo 41, que es el que os decía que es tan largo. Vale, pues vamos allá. La transferencia del conocimiento es una función de las universidades. ¿Vale? No hace falta que suba otra vez al principio de la ley, para volver a decir todas las funciones, pero ahí estaba. La transferencia del conocimiento es una función de las universidades. Estas determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestación de este servicio social por parte del personal del PDI. El ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resultados. ¿Os acordáis cuando hemos hablado también de la evaluación? A la evaluación de sus resultados y al reconocimiento de los méritos alcanzados como criterio relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. ¿Vale? O sea, un señor que consigue hacer transferencia de los resultados a la industria y tal, pues se le tiene que contar. No solamente valen los artículos en revistas científicas y tal, sino que también lo de la transferencia es importante. O por lo menos se considera. Vale. Las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83, que es de nuevo ese que os he leído, ¿vale? Sobre la... Bueno, que establece ahí las normas el gobierno con las cuales un PDI de la universidad pues, se puede ir a ganar dinero a una empresa afuera. Vale. Y para facilitar que los investigadores puedan cooperar con el sector productivo, pues se promoverá también la movilidad del PDI, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas. Y por último, dice este artículo, que era el artículo 41, por si acaso preguntan en qué artículo se habla sobre la transferencia, pues en el 41. Vale. Se promoverá que los equipos de investigación, bueno, este es el típico punto que ponen al final, que se promoverá que los equipos de investigación fomenten una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Vale. Y ya nada, pues se termina este título, que era el título 7. Y ya vamos a empezar con unos títulos un poquito más largos. Y nada, coger fuerzas porque vienen purgas. Vamos a continuar con nuestra querida Lou y vamos vamos a continuar con el tema de las becas, que dice que una cosa muy bonita, que con objeto de que nadie quede excluido en el estudio de la universidad por razones económicas, el gobierno y las comunidades autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y en el caso de las universidades públicas establecerán asimismo modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. En todos los casos se prestará especial atención a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y personas con dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios. Vale, y bueno, esto era el último punto del artículo 45 sobre becas y ayudas al estudio. Que recordemos que dice que el gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas, las condiciones y todo esto, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Vale. Y nada, pasamos ya al artículo 46 sobre derechos y deberes de los estudiantes. Empieza diciendo que el estudio es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios. Derecho y deber. Dos, los estatutos y normas de organización y funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes de los estudiantes, así como los mecanismos para su garantía. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que este punto lo voy a pasar rápido. ¿Por qué? Porque como tengo también que estudiarme los estatutos de mi universidad, pues entonces ya me lo voy a aprender ahí mejor, creo yo. De todas formas, lo voy a leer. Porque podrían preguntar también, digamos, según la LOM. ¿Vale? Vamos a ver los puntos que hay por lo menos, a ver, 8, 9, 10, 11, 11 derechos. El primero es el estudio en la universidad de su elección, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. B, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, raza, religión, discapacidad o cualquier otra condición personal. Vale. La orientación e información por la universidad sobre las actividades de la misma que la afecten. La publicidad de las normas de las universidades que deben regular la verificación de los conocimientos de los estudiantes. El estudiante tiene derecho también al asesoramiento y la asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine. La representación en los órganos de gobierno y representación de la universidad en los términos establecidos en esta ley y en los respectivos estatutos o normas de organización y funcionamiento. También hay libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario. La garantía de los derechos mediante procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación del defensor universitario. Y también tiene derecho el estudiante a obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. ¿Vale? Eso, recordar que estaba, bueno, a lo mejor no lo he visto todavía con vosotros, pero en el Real Decreto sobre los títulos, explica los créditos que van en cada. Me parece que son 6 créditos que puedes convalidar por estas actividades que hemos dicho. ¿Vale? Los últimos derechos que nos quedan por nombrar son a recibir un trato no sexista y una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral. La verdad es que no sé por qué han repetido. Si ya había en el punto B la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión, discapacidad y cualquier otra circunstancia, condición personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia, no sé por qué lo repiten también, el trato no sexista. Pero... Y vamos con el último punto que me llama la atención porque yo creo que es mentira cochina, pero bueno, ahí está escrito en la LOU, supongo que... que será importante leerlo. Una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral. ¿Vale? Se supone que es un derecho del estudiante. Vale. Pues vamos a continuar con más derechos. Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe, acordaros que las cosas que empiezan así son preguntas. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia de la universidad en la universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de sus respectivos estudios. ¿Vale? El punto 4 de este artículo dice que los estudiantes gozarán de la protección de la seguridad social en los términos y condiciones que establezca la legislación vigente. Y el último punto de este artículo dice que el gobierno aprobará un estatuto del estudiante universitario que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un consejo del estudiante universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de universidades. La regulación del Consejo del Estudiante Universitario contará con la representación estudiantil de todas las universidades y, en su caso, con una adecuada participación de representantes de los consejos autonómicos de estudiantes. Vale. Y hasta aquí llega el título 8 sobre el alumnado, sobre los estudiantes. ¿Vale?